COPE Aragón.
Estar informado.
Dos educadores sociales están hospitalizados. Uno de ellos, última hora, acaba de ser dado de alta tras el incendio provocado esta madrugada en un centro de menores extranjeros no acompañados de la ciudad de Teruel. Se trata de un recurso habitacional ubicado en la calle Comadre y dependiente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Tras el incendio, dos menores se han dado a la fuga, pero ya han sido localizados. La consejera de Bienestar Social, Carmen Susín.
Se ha producido un incendio en un centro de menores en el que residían actualmente 9 menores extranjeros no acompañados. Todos los menores están en perfectas condiciones, han sido ya reubicados en otros centros.
Los dos educadores hospitalizados son un hombre, es al que ya se le ha dado el alta médica, y una mujer que se encuentra en la UCI con evolución favorable. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad. Se trata de unas instalaciones donde ya se habían registrado problemas de agresiones, venta de drogas o intentos de abuso. Con este incendio se vuelve a abrir el debate sobre la seguridad de los trabajadores de los centros de menores de Aragón. Última hora, Pablo Fernández.
Desde hace meses los sindicatos protestan porque los trabajadores sociales de estos centros no se sienten seguros en sus entornos de trabajo, lo que se pone de manifiesto con sucesos como este. Angélica Mazo, de UGT.
Pedimos mejoras en medios para poder atajar cuando ocurre cualquier problema de este tipo, y una de las cosas, por ejemplo, que nosotros hemos reclamado por activa y por pasiva, es que haya un hilo directo entre las fuerzas de seguridad del Estado y los propios centros donde se encuentren los menores, para que en casos de este tipo que suceden, que pueda haber un incendio, que pueda haber un brote violento, que pueda ocurrir cualquier cosa, los educadores estén protegidos y puedan tener un hilo directo con las fuerzas del orden.
A esta hora lo que se sabe es que los dos ingresados evolucionan favorablemente, como ha dicho el subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez.
Las últimas noticias que tenemos es que no corre riesgo la salud de ninguno de los dos y, salvo novedad, pues en principio en las próximas horas serán dados de alta.
Y que el incendio se ha producido en el bajo del edificio, según los estudios preliminares. El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro.
Tenemos unos estudios muy, muy, muy preliminares y bajo investigación de la Policía Nacional ahí en Teruel, y bueno, pues lo que han hecho pues que se han provocado un incendio dentro del edificio. Este incendio, gracias a Dios, ha sido detectado con mucha rapidez. Es un tema que recurrentemente ese centro está dando problemas.
Por lo pronto, el piso permanece precintado mientras la policía científica sigue investigando las causas del suceso, pendientes ahora, eso sí, de que se les dé el alta a estos dos trabajadores ingresados en el Hospital Obispo Polanco por inhalación de humo.
Bueno, un incendio provocado en un centro de menores extranjeros no acompañados que tiene lugar justo cuando en España estamos viviendo momentos de tensión en lo referente a la integración de estos jóvenes. Ahí tienes agresiones como las de Torre Pacheco en Murcia, que te venimos contando aquí en COPE. El consejero de Interior, Bermúdez de Castro, espera que este incendio de Teruel no dé alas a nadie para que pueda suceder algo parecido aquí en Aragón.
Es un tema preocupante y que, lógicamente, pues esto da alas a cierta gente y es muy preocupante. De problemas como este puede hacer que algunos que tienen ganas de liarla, la líen. Hasta ahí llego. ¿Qué te juegas, Luis? Te tenemos un tuit en verde. No, bueno, yo no me refiero a nadie.
Y ello además cuando la tensión en torno a los migrantes se respira no solo a nivel social, sino también a nivel político. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular ya sabes que no acudieron a la conferencia sectorial donde se iba a tratar la acogida de estos menores entre comunidades autónomas. A pesar de ello, el Gobierno central actúa por su cuenta y riesgo y programa ese reparto desde finales de agosto. Aquí, a Aragón, se calcula que llegarán unos 250 menores. Pero los centros están saturados y tampoco hay trabajadores suficientes.
A día de hoy, según traslada constantemente la Consejería de Bienestar Social, los recursos del Gobierno de Aragón están saturados, sobre todo también, aparte de infraestructuras para que estén, de medios humanos. Es decir, no hay personal para trabajar en estos establecimientos, ¿no?, en estos lugares. Entonces, lógicamente, pues hay que analizar qué pasa cuando vengan, dónde van a ir y si al final vienen. Yo tengo muchas dudas.
Por cierto, que también en sucesos te cuento que ha sido encontrado otro cadáver en el Canal Imperial de Zaragoza. En este caso se trata de una mujer de 46 años cuya desaparición se había denunciado hace 2 días. Te recuerdo que la semana pasada fue localizado el cadáver de otra mujer, en este caso de origen asiático, también en el Canal Imperial. Mientras, en el Pirineo sigue la búsqueda de un joven estadounidense de 27 años que ha desaparecido en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. perdido. El joven fue visto por última vez hace una semana y no cogió su vuelo de vuelta a casa. Y la Guardia Civil ha evacuado en helicóptero a menores extraviados durante un campamento en Huesca. Se trata de un grupo de 50 menores y 10 monitores de un campamento juvenil que estaban pasando unos días en la selva de Oza.
COPE Aragón.
Estar informado.
ILU ya está aquí. El nuevo espectáculo del Cirque du Soleil, creado exclusivamente para Andorra. Del 4 de julio al 3 de agosto, adéntrate en un mundo vibrante y lleno de color, donde nada es lo que parece. No te lo puedes perder. Entradas en visitandorra.com.
Aragón solicita al Gobierno central la declaración de zona catastrófica de los municipios afectados por la dana de la semana pasada. Se espera que la declaración se apruebe el próximo martes. A su vez, se ha aprobado también en el Consejo de Gobierno un decreto ley de medidas urgentes para las zonas afectadas. Serán ayudas tanto a ayuntamientos como a particulares.
Este decreto ley, como siempre hacemos, es ayuda a las administraciones, todas aquellas obras o infraestructuras municipales que tengan que hacer, cualquier tipo de mejora, pues tienen ayudas. También ayudamos a todos los particulares que hayan sufrido daños. Hay ayudas a viviendas, daños también en vehículos. Por ejemplo, sabemos que hay 11 vehículos afectados en Tarazona. Luego hay también ayudas para establecimientos comerciales, industriales y turísticos. También hay ayudas en para lo que es agricultura y medio ambiente, en reposición de todas las acequias de riego.
Las órdenes para solicitar estas ayudas estarán listas la semana que viene. También se darán subvenciones de urgencia para, por ejemplo, las casas colgadas de Tarazona. Allí hubo un movimiento de tierras a consecuencia de la tormenta y 9 familias tuvieron que ser desalojadas. En cualquier caso, estas ayudas no alcanzan las cuantías de las que ya se concedieron con las anteriores lluvias torrenciales del mes de junio.
Los daños que ha habido en esta ocasión son infinitamente menores los que hubo en Azuera hace un par de semanas, ¿no? No hay daños en carretera. Le recuerdo que solamente con el puente de Azuera y el puente de Belchite eran 6-7 millones de euros ya solamente esos temas, ¿no? Casas afectadas por derrumbes graves, no hay ninguna. Recuerdo que en Azuera había zonas completamente perdidas.
La verdad es que los daños por tormentas son cada vez más habituales y por eso en el mes de septiembre se aprobará un decreto paraguas que permita tener ya una base para agilizar este tipo de subvenciones.
En el mes de septiembre vamos a aprobar un decreto paraguas que para que sea siempre el mismo decreto para todas las ayudas y que directamente con hacer las órdenes valdría. Haremos un decreto que saldrá o servirá siempre y cuando haya un problema de este tipo, tener ya el decreto ley aprobado, ¿vale? Eso lo ha hecho el Estado y nosotros vamos a copiarlo porque entendemos que es bueno.
Como cada 18 de julio, el Valle del Aragón se viste de gala para celebrar la recreación histórica de la inauguración de la Estación Internacional de Canfranc. Paola Vandrés.
Se nota que es viernes y que los trenes turísticos están en marcha porque no ha quedado ni un hueco vacío. Este acto recrea la inauguración de la estación en 1928, fecha en la que se recibió la visita de Su Majestad el Rey Alfonso XIII y el presidente de la República Francesa Gastón Doumer. Varios ministros, embajadores de ambas naciones y numerosas personalidades. Por eso han participado unos 500 recreacionistas, a la cabeza el alcalde Fernando Sánchez.
Siempre es un poquito, en los últimos años es un poquito más especial porque vamos avanzando, ¿no? La reapertura cada vez más cerca, que al final es el objetivo final de todo lo que hacemos en torno a la estación. Nosotros queremos ver pasar trenes a Francia y no pararemos hasta que no los veamos.
El 18 de julio de 1928 fue un día histórico y de unión entre los dos países a través del ferrocarril, una unión que no existe desde 1970. Por eso esta tarde se celebrará el tradicional brindis institucional en la boca del túnel ferroviario de Somport para reivindicar la reapertura de la línea internacional.
Y el DJ Andrés Campo lanzará el cohete anunciador de las fiestas de San Lorenzo y la familia Giral San Vicente recibirá la parrilla de oro. Yolanda Sarsa.
Serán dos de los protagonistas de las fiestas de este año. La parrilla de oro se entregará el 29 de julio a las 8 de la tarde en el Museo Provincial de Huesca a la familia Giral San Vicente, que regenta la conocida Huerta Barbereta, donde destaca la plantación de albahaca, uno de los símbolos de la fiesta oscense. El día 9 de agosto a las 12 del mediodía, desde el balcón del Ayuntamiento, el DJ oscense Andrés Campo va a disparar el cohete anunciador de las fiestas de San Lorenzo. Dará comienzo así a 7 días intensos de fiesta. Nuria Mur lo ha desvelado. desvelado esta mañana, es la concejal de fiestas.
Este año el lanzador del cohete correrá a cargo de Andrés Campo, DJ y productor ostense, considerado uno de los más populares de España. Ostense de nacimiento, que comenzó su trayectoria en las salas más pequeñas de la ciudad de Huesca y que actualmente, pues bueno, no solo es famoso a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Sigue la tarde de COPE.